Este verano está llegando a su fin, este verano radiofónico, ¿eh? Durante el mes de agosto hemos aprendido mucho sobre música con musicólogos recién salidos del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Recordamos a Carolina Queipo, ya es catedrática de etnomusicóloga, de etnomusicología, perdón, ella pues es la profa, la profesora.
¿A la que jefa? Sí, la...
¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho
yo
que
no
es la
sido.
Jefa?
Yo no he sido.
Íñigo Hernández, Fernández de Retana, musicólogo, salido, ¿verdad?, de ese conservatorio.
Escapado, más que otra cosa.
¿Te has escapado?
Bueno, me han echado.
¿Te han echado?
Vaya,
¿pero por qué?
Porque me gustaba demasiado estar allá.
Ay, ¿y por qué te gustaba tanto estar allá? ¿Qué hay en un conservatorio para que te guste tanto?
No tanto como el conservatorio, ¿no? Como el tema de estudiar. Estudiando se vive muy bien.
Sí, ¿verdad? Sería un placer. Yo también me dedicaría a eso.
Sí, sí.
A estudiar, solo a estudiar. ¿Tú, Félix?
Yo me dedico.
Tú te dedicas a estudiar sobre cine, ¿verdad?
No, todos los días, sí, de lo que sea. ¿Eh?
¿Has visto que ha dicho que en el conservatorio hay conservas? ¿Ha hecho un chiste?
Pero malo.
Malo, pero cierto.
¿Por qué quieres que hablemos de Aita Donostia?
Pues, la verdad, ¿por qué no? ¿No? El Aita Donostia, el padre Donostia, ¿no? La semana pasada, hace unas semanicas, hablábamos de Piazzolla, no sé si íbamos tan lejos, pues ¿por qué no ir a un producto local, Euskolabel, y nunca mejor dicho, con una figura tan, bueno, tan conocida, incluso tan querida? Yo las veces que siempre he escuchado hablar del padre Donostia, Aita Donostia, siempre es con cariño, con añoranza, con deseo, ¿no? Uh-huh. De esta figura tan importante que le fue aquí para Euskadi, para la cultura aquí en Euskadi.
Se llamaba José Gonzalo Zulaika Aguirre.
Entre otros nombres.
Entre otros nombres,
Era
sí.
Como un superhéroe. Depende de quién le llamara, había una forma distinta.
Pero luego lo hemos conocido como Padre Donostia o Aita Donostia. Aita Donostia. ¿Quién fue? ¿Quién ha sido?
¿Quién fue? Pues muy buena pregunta. Pues fue un músico. Un cura, en sí un fraile, ¿no?, que se dedicó al tema de la música popular, la música folclórica, uh-huh. En aquel momento, pues lo que también muchos hicieron, que fue ir de caserío en caserío, de casa en casa, de mujer mayor o de señor mayor, de uno en otro, buscando esa melodía, ese alma del pueblo, ¿no?, uh-huh. Que tanto veían aquellas personas de principios del siglo pasado que se estaba perdiendo. Por la industrialización, las nuevas tecnologías, lo que hoy ya tenemos totalmente incorporado en nuestro cuerpo, sí. Incluso los móviles, pues en aquel momento pues tenían esa necesidad de decir, oye, que igual nuestro pasado y nuestro ser, nuestro alma se está perdiendo y vamos a recuperarlo. Pues el Padre Donostia fue una de estas personalidades.
Estamos hablando de finales del 19, ¿verdad?
Sí, nació a finales del 19 y a principios del 20 ya empieza ahí a coger carrerilla y a ramplar con todas las melodías que pudiera.
¿Lo has investigado? ¿Lo habéis investigado en el conservatorio?
Vengo a vender mi libro.
Trabajo. Yo,
claro que sí, es parte del trabajo. Sí, es una investigación que forma parte de mi proyecto de final de carrera y una de las cuestiones que yo quería abordar era eso, ¿no? Algo cercano, algo de aquí, de la tierra, y buscar un caminito diferente sobre el que meterse con este personaje tan, tan curioso y tan conocido, pero a la vez tan desconocido.
Y te basas además en la prensa, porque siempre que existe una distancia temporal con respecto a un tiempo que se analiza, pues corremos el peligro de no manejar igual el lenguaje adecuado, de no tener ese marco, ¿no? Si te basas en la prensa, ahí ya es verdad que tienes más información, ¿no?
Tienes más información, pero también más desinformación, porque la prensa, bueno, al final ya todos sabemos, ¿no? Cada uno dentro de la prensa tiene una cosa diferente que contar o una
o
forma
unas
diferente.
Creencias,
ah, claro,
¿no?,
que sí, unas intenciones. Pero la prensa era un medio que hasta ahora no se había visto, pero que era pues eso, una fuente muy, muy rica en todo tipo de comentarios y opiniones, sobre todo acerca de músicos y obras, y qué tipo de opiniones podían fomentar un tipo de músicos o un tipo de obras.
¿Por dónde empezamos entonces?
Por donde quieras. Si quieres, podemos seguir un poquito el marco de la investigación que realicé en función de unas fases, por decirlo de alguna forma. Todo hay que partirlo en partes, como dijo ya que el destripador, porque si no nos liamos. Así que empezamos pues eso, por el principio. Pero igual antes de empezar, ¿por qué no escuchar alguna música, ¿no?, del padre Donostia?
Venga,
algo para
tú.
Meternos en contexto.
Venga,
y a ver de qué va
tú.
Un poco.
Venga.
Venga. Thank you.
Son los Preludios Vascos.
Los Preludios Vascos. Son una serie de piecitas que compuso el padre Onesta. Bueno, esto es de la segunda serie, pero unas piecitas que compuso originalmente para piano y en las que utiliza esas melodías populares que recogía en los pueblos, luego las armonizaba al piano y las presentaba. Y esto es una adaptación orquestal que después, a través de la prensa, vimos que en España fueron tremendamente populares.
Esta en concreto, aquí has puesto un título, Mutilen, Karrika Eresiak, es la ronda de los mozos, ¿no? De los chicos, de los mozos. Empezamos con ello, pero lo que sí, si hacemos ese repaso a través de la prensa, lo que sí marca son tres fases, ¿no?
Sí, bueno, más en total son cinco, pero vamos a repartirlas un poquito porque hay demasiado drama, así que vamos a hacer un descansito. Siempre hay mucho drama que contar a través de la prensa, mucho, y muy divertido.
Muy bien, pues la primera fase, ¿dónde
empezamos,
la ubicas?
Empezamos pues más o menos entre 1916 y 1919, que es cuando el padre Donoste está empezando en este proceso de recoger las melodías y componer pues eso, estas obritas para piano, y a través de la prensa vimos de qué manera se difundió la obra de este compositor en dos núcleos principales. Y claro, cada núcleo principal, uno en Madrid y otro en Barcelona, transmitía una forma de enseñar la música del Padre Nostia como música española o música propiamente vasca, dependiendo de esas intenciones nacionalistas que hay detrás. En Madrid,
De la sensibilidad.
Exactamente.
O de la sensibilidad nacionalista.
Claro, claro.
Eso en la primera fase. Luego el Marcha a París, ¿verdad?
Marcha a París, después de a partir de 1919, 1924, para hacer sus estudios, bueno, como en el conservatorio. Él fue a hacer sus estudios en el conservatorio de París, como todo buen compositor en aquel momento. Para hacerse el guay había que ir a París. Como ahora mismo para hacerse el guay hay que irse muy, muy lejos. Pues aquí en este momento también París estaba muy lejos. Y en este momento pues vemos esa doble, ¿no? Otra vez visión de la obra del Padre Donostia a través de Madrid, donde se representa su música con la Orquesta Filarmónica de Madrid, que no era poca, y se vende pues como una música española, una música regionalista, una manifestación del pueblo vasco dentro del conglomerado de todas las manifestaciones musicales que había en España.
Ajá.
Y eso como música española. Y luego, mientras tanto, por el otro lado, tenemos el caso curioso de Barcelona, que presenta en un concierto conjunto entre el Orfeón Donostiarra y el Orfeo Catalá, una serie de canciones populares cantadas por cada una de las agrupaciones y la obra del Padre Donostia, entre varios himnos, que es, por ejemplo, el Segador
y
el Guernica Coárbola, pedidos por el público entre Visca, Cataluña, Gora y Euskadi. Y en ese ambiente, pues claro, entendemos que la música del Padre Donostia no se entendía más bien como española, sino como propiamente identitaria vasca.
Claro. Estamos hablando de los años 20, estamos hablando de París, de la lectura que se hacía también en Madrid y en Barcelona, pero llega un momento en el que él regresa y no regresa a Barcelona, regresa a Madrid, ¿no?
Regresa a Madrid a partir de 1924-30, donde también luego, bueno, lo mandan ahí de misión a Argentina, pero bueno, también ahí aprovecha el hombre que no era bien espabiladico y se hace su gira de conciertos, conferencias, vendiendo también su libro, como vengo a hacer yo. Y bueno, el caso curioso de este periodo, en el momento en el que regresa a Madrid, coincidiendo con la dictadura de Primo de Rivera. En este momento es curioso como la prensa únicamente transmite una única idea de la música del Padre Donostia como española. Como a modo de censura, todo lo que es nacionalista, no identitario español, pues claro, queda evidentemente apartado a causa del tema de la dictadura. Y un elemento curioso es eso, que se le empieza a denominar aquí como música propiamente española, ya no manifestación regionalista del por ahí, sino música ya, que ojo, cuidado, que igual esto sí que es español, esto sí que es identitario nuestro. Y muy gracioso es que empezamos a encontrar a partir de este momento un proceso que le llamo yo de popularización de la música del Padre Donostia, porque si hasta este momento habíamos encontrado las interpretaciones de su obra con recitales de piano, las orquestas todo muy serio, todo muy elitista, ¿no? Empezamos a ver que no, que ya las bandas de los pueblos también la están tocando. Las bandas de los pueblos y también aparece en la radio con los hits del momento, con fragmentos de arias muy conocidas, La Bohème, con Puccini, con Verdi, con fragmentos pequeñitos, fragmentos de zarzuela, pasodobles, introduciendo de esta manera así la figura del Padre Donostia en un ambiente más popular, más cercano al pueblo, pero con esa identidad de música identitaria española de estilo nacional.
Uh-huh. Vamos a por otra de las piezas, ¿te parece?
Vamos a por una pieza que es, digamos, el hit número uno del momento. Antes hablabais de discotecas, pues sí. Esto sería lo que se escucharía en la mayoría de las, bueno, discotecas, las plazas de los pueblos,
¿sí?,
con las bandas y en todos los recitales y en los conciertos. La obra más conocida del Padre Donostia, la obra que con más cariño se suele interpretar, en este caso para piano, Oñaces, Dolor.
Qué delicada y qué triste, ¿no?
Muy, muy, bueno, sentimental. Muy
sí.
Sentimental.
Uh-huh. Esto es lo que escuchábamos. Hasta aquí hemos llegado hasta los años 30. Uh-huh. Claro, estamos hablando de 30-36. Es un periodo de tranquilidad en la vida, supongo que de muchas personas. A partir del 36 ya sabemos también lo que supuso, ¿no? Uh-huh. Un alzamiento, un golpe y después pues un enfrentamiento, ¿no?, entre quienes defendían una legalidad y quienes se habían alzado, los franquistas. Eso, ¿cómo se traduce ese tiempo de estabilidad, años 30-36, en Alcalá de Donostia?
Por resumir, los dos sí. Periodos estos que nos vienen después... Hay que decir que es eso, es curioso, como para el Padre Donostia, esta fase del 1930 al 36 es una fase bastante tranquila.
Uh-huh.
Y fíjate que eso era religioso y muchos religiosos también durante el periodo republicano lo pasaron bastante mal. Pero esta figura, sin embargo, se mantuvo bastante, se mantuvo muy bien en los escenarios, en las orquestas, en los pueblos. Vemos una grandísima difusión de su obra y una gran diversificación uh-huh. de instrumentos. Además, se le junta pues, en el ámbito de la música popular española con grandes personalidades como Chapí o Bretón o Chueca, y dentro de lo también se le empieza a relacionar con artistas de la vanguardia de la música contemporánea española del momento, como Rodolfo Hafter, Pitaluga, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y luego, bueno, también reanudan estas manifestaciones nacionalistas propiamente vascas, por el tema de las libertades traídas por la República, en un concierto muy llamativo que ocurre en el Liceo, una institución importante de la burguesía catalana, donde nuevamente en un concierto entre el Orfeón Catalá y el Orfeón Eusko Abesbatza, la banda municipal de Barcelona, se interpretan un concierto conjunto con melodías populares y nuevamente aparece la interpretación a petición del público, que cantando que toquen y que canten el Segadors, el himno vasco y el himno de Riego.
Ajá.
Así completando el pack de lo nacionalista y lo republicano.
Uh-huh. Nos quedan dos minutos, minuto y medio, y tenemos que ir despidiendo. Vamos a, uh-huh. a escuchar también otra de las piezas de Aita Donostia, pero también tenemos que hablar de su exilio, ¿verdad?
Sí, nada, pues decir que es eso, que llegada la Guerra Civil, el Padre Donostia tiene que exiliarse, pero el exilio no supuso el fin de la interpretación de su obra. Llegado el franquismo, continúa manteniéndose, aunque un poquito en baja medida, por si acaso, y esos vínculos que había tenido anteriormente no fueran demasiado sospechosos,
uh-huh.
pero se mantiene su figura. Destacan, sobre todo, hablan de su obra sacra, su polifonía sacra, ya que era uh-huh. un cura. Bueno, vamos a tocar la música que propiamente tenía que tocar un
sí.
cura o que tenía que componer un cura, música religiosa. Y bueno, pues eso más o menos. Nunca llegó a desaparecer, es lo uh-huh. curioso.
Y nos vamos a marchar con Escudanza dentro de Acuarelas Vascas, que es esto que está sonando.
Esta es otra obra, ¿no? Como los preludios vascos, pues igualmente.
Uh-huh.
Un fragmento muy, muy alegre.
Pues así, con esta alegría nos marchamos. Iñigo Hernández, Fernando de Retana, musicólogo, un placer haberte conocido. Que hayas venido por aquí, que nos hayas propuesto, tanto tú como Elena, como Carolina, música este verano. Milla esker,
A vosotros por habernos ofrecido este maravilloso espacio y por habernos ofrecido también esta increíble oportunidad. Es que es como...